El respeto, redescubriendo lo cotidiano, con Pablo Fuente.
Hoy, en El respeto, hablamos sobre las empresas familiares, un pilar absolutamente fundamental de la economía española. ¿Sabías que emplean a más de 7 millones de personas en nuestro país? Representan el 90% del total de compañías existentes. Y aportan de manera directa a la economía más de 262.000 millones de euros. Las comunidades más emprendedoras en nuestro país son Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y, por último, la región de Murcia. Y las que menos, Madrid, Navarra y el País Vasco. ¿Te sorprende? Para aprender sobre todo ello, hoy contamos el respeto con la presencia de María Rueda, gerente de El Almacén de Pontejos, una empresa familiar con más de 100 años de historia que se encuentra ya en su cuarta generación. Un verdadero hito, ya que este tipo de empresas sobreviven de media 33 años. Hoy vamos a aprender cuáles son las claves, los porqués y todos los secretos de que este tipo de compañía funcione bien. María Rueda, muchas gracias por atender la llamada del respeto.
Hola, buenas tardes.
María, oímos ruido de fondo, entendemos que estás en la tienda y que tienes, como siempre, el almacén lleno.
Sí, por ahora y que nos dure durante mucho tiempo.
Bueno, María, el almacén de Pontejos, leo, está considerado como el templo de los botones y las cremalleras, el Vaticano de las mercerías, el Edén de las manos hábiles con la aguja y el hilo, con los patrones y las puntillas. Una compañía fundada en 1913 con más de 100 años de historia. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?
Pues ahora estamos trabajando la cuarta generación y lo que realmente nos lleva a seguir trabajando y seguir luchando es que realmente te gusta lo que haces. O sea, es venir a trabajar todos los días y disfrutar un poquito, además de trabajar, y no es todo es agradable, pero principalmente es disfrutar de lo que estás haciendo.
María, leíamos datos de algunos estudios que decían que el 54% de las empresas en España, de las empresas familiares, se encuentran en su primera generación, más o menos un 17% en segunda generación, un 7,2% en la tercera, pero como decías tú, vosotros sois ya una empresa de cuarta generación, realmente un hito.
Bueno, yo creo que es que también ha habido suerte de que alguien de la familia ha querido continuar. La empresa la fundó mi bisabuelo, ¿vale? Mi bisabuelo, te voy a contar un poquito la historia para podernos centrar en ello.
Fenomenal.
Mi bisabuelo la fundó en 1913 y tenía 6 hijas y un chico varón. Durante la Guerra Civil, claramente en aquella época las mujeres no trabajaban, y durante la Guerra Civil el único chico varón que había, que era el que ayudaba a su padre en el negocio familiar, murió durante la guerra. A su sucesión fue no ninguna de sus hermanas, sino el marido de una de ellas, que ya es mi abuelo Máximo. Con Máximo Rueda empieza la segunda generación, él se hace cargo de la tienda y el resto de las hermanas Ubillos lo que hacen es dejarle a él llevar la batuta y que la tienda la vaya creando poco a poco a su estilo, que es lo que hoy en día conocemos como Pontejos, con estas ruedas de botones, los muestrarios y todo esto.
Luego vamos a hablar sobre eso.
Sí, a Máximo Rueda, que tuvo 8 hijos y una hija, con lo cual le sustituyeron aquí, mientras yo he entrado a la tienda, trabajaban 4 hijos de él, ¿vale? Lo que es mi padre y 2-3 tíos más. Y poco a poco, mi hermano y yo, pues entramos dentro de la tienda, yo terminé mis estudios y me gustaba mucho la tienda y poco a poco junto con mi padre y con mis tíos nos han ido enseñando lo que es el funcionamiento de la misma y por eso hemos llegado a la cuarta generación.
María, ¿y tú cómo te decides a empezar a trabajar ahí? ¿Fue más un hobby? Bueno, pues entro y luego te ha ido enganchando porque me imagino, como decías, que esto te tiene que apasionar porque al final es una vida dedicada. Tú he leído que tú dices, me he casado con Pontejos.
Sí, lo digo muchas veces. Pues yo creo que de pequeña empieza como un juego, vienes a buscar a tu padre y te pones a atender y resulta que empiezas por ahí. En la época de los estudios, durante las vacaciones siempre he venido a hacer sustituciones y mi madre me prohibió, no puedes entrar en Pontejos sin terminar una carrera. Pues nada, yo estudié ciencias económicas, que he dedicado a la administración y tal, y es lo que ahora mismo llego. Nada más terminar los estudios me viene para acá y seguí haciendo lo que iba, fui aprendiendo poco a poco.
María, leíamos antes en la presentación del programa, hablábamos sobre cuáles eran los principales retos a los que se enfrentan las empresas familiares en este país. Claramente, uno de los retos de las empresas familiares es la continuidad, ¿no? Decíamos, hay básicamente cinco retos que resaltan los estudios. Uno es la continuidad generacional. Luego, si se pueden incrementar a nivel de tamaño, la profesionalización, tecnología, innovación. Y vamos a ir hablando un poco de eso, porque tú decías que se ha producido por motivos históricos, pero también por esas ganas, una continuidad generacional en vuestro negocio. Porque la vida media de este tipo de compañías son 33 años y vosotros ya tenéis más de 100.
Sí, yo creo que es muy importante que cada una de las generaciones que ha ido pasando, el que ha hecho el cambio generacional haya organizado bien lo que es la estructura accionariada de la empresa, como si dijéramos no el funcionamiento de la tienda, sino el funcionamiento del capital. Uh-huh. De mi bisabuelo pasó a todas las hermanas Ubillos, que todas ellas estaban muy unidas y se centraron en Máximo, que era el que lo llevaba, mi abuelo Máximo. Y luego el capital está distribuido entre sus 8 o 9 hijos. ¿Qué hace que la tercera generación pase a la cuarta? Que realmente se profesionalice la empresa.
Vale. Vamos a ir por partes, María. Déjame que te interrumpa porque me interesa mucho este punto. Tú decías el tema de la sucesión, cómo organizarlo. Uno de los dicen que el 60% de las compañías en España desaparecen por disputas entre parientes. Y los expertos recomiendan realmente lo que comentabas, ¿no? Que se estructure bien y que se ponga por escrito cómo se va a hacer.
Es lo más importante de todo. Uh-huh. Las palabras se las lleva el viento y ya sabes que dicen que la confianza da asco. Hay que sentarse, hay que intentar no discutir y llegar a un final. Uh-huh. Y eso es lo más importante de todo.
Leíamos abogados que nos cuentan, hay que escribir cuando no hay problemas de carácter familiar y todos los parientes están en buen término, con buenas relaciones. Porque cuando surgen los imprevistos es mucho más difícil mantener la cabeza fría, ¿no?
Hombre, claramente empieza uno, continúan 5, ahora son 9, la cuarta generación somos 35-40. Si la generación anterior no lo hace bien, cuanto más se diversifica, mayores problemas se producen. Uh-huh.
Y luego hablabas de la profesionalización, María. Tú eres licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y otro de los secretos, dicen los expertos, para que este tipo de empresas perduren en el tiempo es que cada uno tenga la función bien definida, pero también se exijan una serie de puntos a la hora de incorporarse a la empresa familiar. Pues hay empresas que te exigen que tengas unos estudios universitarios o que hayas trabajado anteriormente fuera de la compañía familiar. ¿Cómo ha funcionado esto en vuestro caso?
Pues anteriormente siempre se dice que el que no valía para los estudios se ponía debajo de papá que tenía una empresa y te ayudaba a vivir un poquito bien. En el caso de las empresas familiares en el que tu padre no es el heredero único, tienes que tener un gran currículum o una gran experiencia en el campo para que todo el mundo te acepte. Es decir, que no vale ahora mismo para entrar a trabajar aquí, ya no vale solo apellidarte como heredero, sino que tienes que tener, pues lo que me has comentado, un currículum y un algo que te haga entrar dentro de la empresa a cumplir una función. y aquí lo llevamos bastante rajatabla, se está empezando a llevar bastante rajatabla.
Sí.
No sé si eso contesta a tu pregunta, sí, contesta, principal.
Contesta muy bien. También profesionalización en el sentido de, bueno, yo tengo la percepción personal de que un negocio perdura en el tiempo si está bien gestionado y sobre todo ofrece un buen servicio, tiene un buen producto. Vamos a hablar un poquito sobre eso, porque vosotros, yo he tenido la oportunidad de visitar la tienda, tú amablemente me has mostrado incluso los entresijos de los que hablaremos luego, pero una de las cosas que impresiona cuando uno visita el almacén de Pontejos es que las personas trabajando allí, creo que sois más de 30 empleados,
tenemos 35-40.
Controlan absolutamente todo sobre el tipo de producto que llevan. Les preguntas sobre un tipo de botón, saben dónde está. Cuéntanos un poco cómo estáis organizados y cómo funcionan la gente que trabaja allí.
La tienda está dividida por secciones. Dependiendo del tipo de producto, tienes que ir a una sección o a otra. La sección ahora las tenemos estructuradas en las que hay un equipo de trabajo. Está el cabeza del equipo, que es el jefe de sección, y unos ayudantes. Entonces, cuando tú entras en la tienda, principalmente vas a una sección determinada en la que empiezas a chupar información de tu superior y del día a día. Entonces, intentamos no mover mucho a la gente de su zona, de su sección, de tal forma que se vuelvan verdaderos especialistas en ello.
Porque
entonces,
vosotros...
el truco es que no tengas que aprenderte los 150.000 artículos, sino que de tu sección te aprendas casi todo lo que hay.
Claro, te iba a preguntar sobre eso, porque tenéis más de 150.000 referencias, que ya son referencias.
Bueno, es que el truco de Pontejos no solo es trabajar, no solo es trabajar mucho o bien, sino trabajar todo lo que se toca en el mercado. Desde los productos que se han quedado obsoletos, pero todavía la gente los requiere, hasta la última novedad que ha surgido. Y entonces, en virtud de eso, es lo que nos hace estar tan activos.
Yo he leído en muchos sitios y el dicho, en Madrid, pero también en otras comunidades autónomas, porque sé que tenéis gente que os visita de todos los rincones de España y también de fuera, dicen, si no encuentras algo en Pontejos, es que no existe.
Tenemos que perdurar, que continúe muy en activo.
Pero me imagino, María, que eso a nivel, primero empezando desde el almacén, es un reto importante, porque almacenar tantos tipos de referencia y aparte que no solamente es que tengáis la referencia, sino que tenéis una cantidad a veces elevada por si alguien viene y os pide, 20 metros de un tipo de lazo.
Sí, eso lo que tenemos es, lo que nos hacemos es continuar con la forma que tenían de la ordenación de antes. La antigua usanza nos ayuda mucho a ser buenos en ese carácter. Nosotros tenemos alrededor de entre 50 y 150 artículos nuevos a la semana. Entonces lo que hacemos es ubicarlo de la misma forma que lo ubicaba mi padre y mi abuelo, y lo que realmente nos ha funcionado durante todos estos años, lo único que se lo mezclamos con la informática. Además de ubicarlo en el almacén de la forma antigua, le añadimos un código de barras, que eso ya lo que hace es hacer mucho dinamismo, ser muy dinámico todo. Bueno,
espera, vamos a ir por partes. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es cuando tuve el privilegio de recorrer los entresijos de la tienda, primero son las cajas en las que guardáis el producto, el género. Cuéntanos un poco, porque incluso las cajas tienen su historia.
Sí, nosotros no vamos a un sitio de cartonaje si compramos unas cajas de distintos tamaños, sino que compramos la plancha de cartón y el papel virgen, y con un poco de engrudo, que es como una masa así viscosa, hacemos las cajas a nuestro tamaño. Quiere decir que mi padre le enseñó a mi hermano y a más gente que tiene en su equipo, tiene un lápiz detrás de la oreja como los antiguos carniceros y dice, tengo una estantería de 10 metros por 30 de largo o de alto y adecúa la caja a las necesidades que buscan. Que el producto es cuadrado, le hace cuadrado. Que el producto es rectangular, las hace rectangulares. Que el producto es más grande, más pequeño y entonces no sé, es muy fácil.
¿Y dónde metéis todo eso, María? Porque, al final, descríbenos un poco el laberinto que es la tienda, porque la gente, entra un poco en el almacén, en lo que es la tienda física, y, es un espacio relativamente grande, pero, dentro de lo que cabe, no gigantesco, pero lo gigantesco está detrás, arriba y abajo.
Sí, la tienda puede tener unos 200 metros cuadrados con una gran altura, que es lo que, cuando has dicho lo del Vaticano, es que tenemos todos los techos llenos de cañamazos y entonces da una sensación de que hay pinturas, que son cañamazos realmente, que quedan muy bonitos. Pero luego encima de la tienda tenemos dos plantas hacia arriba, que son almacén, y una planta y media o dos plantas hacia abajo, que son sótano. En todas estas plantas tenemos un gran almacén donde tenemos todos los productos almacenados y luego tenemos unas zonas de trabajo. Son unas zonas de trabajo donde hacemos los escaparates, hacemos las cajas, etiquetamos las cosas, en fin.
Y el experto de la sección sabe exactamente en qué caja, en qué pasillo, en qué sitio se encuentra el producto que busca.
Efectivamente. O sea, cada zona de del almacén hay una zona A, B, C y está ubicado determinada sección o determinada sección de la tienda. O sea, no están todas difuminadas por todos sitios, sino que cada uno tiene su sitio.
E incluso las cajas están colocadas a un nivel, digamos, el género que se vende más está hasta la altura de los ojos y el que se vende menos más arriba, ¿no?
Y claramente, si te tienes que subir una escalera cuesta muchísimo, con lo cual, que hasta donde llegas tú, a nivel de los ojos, o alargando un poquito el brazo, está el producto que más se vende y de ahí para arriba el producto que se puede ir cogiendo una vez a la semana para surtir la tienda.
María, ahora se ha puesto de moda, sobre todo en farmacias, los robots. Robots que, bueno, uno entra el pedido en el ordenador, quiero unas aspirinas, y el género está ordenado, no ordenado, sino de manera caótica, digamos, en una especie de almacén, y el robot sabe dónde tiene que ir a buscar el producto. Vosotros, claramente, cuéntanos un poco, porque funcionáis de una manera tradicional, que es la que para el tipo de negocio que tenéis funciona perfectamente, pero también habéis ido incorporando poco a poco la tecnología, ¿no?
Bueno, nunca te puedes quedar atrás. El problema que tienen los negocios centenarios es que si visualmente lo dejas morir sin darle una capa de pintura, fracasas. Pero si por dentro también haces lo mismo, sigues a la antigua usanza, cajas de cartón etiquetadas a mano y no hay nada que te ayude, no hay un poco de tecnología de informática que te ayude o te respalde, realmente vas perdiendo velocidad y vas perdiendo estar al día con las nuevas generaciones.
¿Y cómo ha sido esa transición para vosotros?
El programa informático fue bastante bueno. Yo cuando entré en la tienda hace 20 años ya existía un programa informático inicial. Lo que pasa es que el gran reto de la cuarta generación ha sido crear un programa informático que nos ayude a poder subir las cosas que tenemos en la tienda a la web directamente para que se puedan vender. Y estamos en ese proceso, en un proceso total de que un artículo que se vende en Pontejos puedas comprarlo dándole un clic desde casa.
Luego te voy a preguntar sobre la tienda online y sobre el esfuerzo que estáis haciendo para llevar, bueno, pues cada vez el catálogo tan amplio que tenéis, cada vez incorporarlo al mundo digital. Una de las cosas más fascinantes, y recupero un poco, me voy un poquito hacia atrás, comentabas sobre por los jefes de la sección, es que hay gente que llega a la tienda y bueno, pide la vez. A la manera tradicional, luego la persona que te va a cobrar hace las cuentas con papel y lápiz. O sea, mantenéis también un encanto de lo que era el viejo comercio, que yo creo que también os aporta esa diferenciación y esa magia pues que ha hecho que Pontejo sea lo que es hoy en día.
Es que cuando intentamos introducir el ordenador en el mostrador nos dimos cuenta que el valor humano de cada una de las personas que trabajan aquí en la tienda, que es un trocito de alma o de corazoncito de la tienda, era lo más importante. Sustituir eso por algo que ni te habla ni te escucha, simplemente la sonata que le funciona, nos habría, además de hacernos perder calidad, nos hace perder tiempo. Nosotros con un papel encima del mostrador, un boli, y lo que la clienta vaya comprando lo vamos apuntando. Funciona de maravilla y la verdad es que es mucho más rápido que un programa informático, aunque parezca mentira.
¿Cuántas veces llega una clienta y os pilla en un pues no sé lo que es? Muy pocas, ¿verdad?
En un renuncio. Sí. En ese momento me llaman a mí, que yo no estoy a pie de mostrador, pero en ese momento me llaman a mí y me dicen: María, hay algo complicado en el mostrador, baja a ver si lo encontramos. Entonces intentamos dar solución a todo lo que necesiten, a no ser que sea una cosa muy rara que te pregunten, que digas, pero es que eso ¿dónde lo has escuchado? Pero en general intentamos, tenemos casi 600 proveedores y seguro que si no es uno, otro lo trabaja.
¿Qué tipo de público tenéis en la tienda? Porque uno tiene la impresión de que se trata de un público un poco más mayor, generaciones bueno, pues que vivieron lo que eran las labores, el coser, que incluso se estudiaban en la escuela a nivel femenino. Pero bueno, las veces que yo he visitado la tienda he visto que también tenéis gente cada vez más joven acudiendo a buscar cosas para hacerse sus propios diseños.
Sí, la verdad es que nuestra clienta media en la tienda puede ser una persona entre 55 y 65, 70, 75 años, que son las que han cosido toda la vida. ¿Quién no tiene una madre? Mamá, por favor, arréglame esto, mamá, por favor. Pero sí es verdad que hoy en día el famoso do it yourself hace que cada uno le apetezca más comprarse algo liso y hacértelo, como darle un carácter personal a las cosas. Y esa es la nueva gente, la nueva juventud que está entrando ahora en la tienda.
¿Crees que la crisis económica también ha hecho un poco eso, que nos centremos en decir, oye, esto igual me lo puedo hacer yo mismo, y que acudamos a vuestro negocio a buscar esas cosas y fabricarnos nuestros propios productos?
Sí, yo creo que también ha podido influir un poquito. Lo que pasa es que eso también ha influido negativamente a nivel de negocio, porque nosotros siempre tenemos un artículo con dos tipos de precios o dos calidades. Y si bien es verdad que antes la gente no miraba nada el precio, ahora todo se observa y todo el mundo compra lo mínimo o lo más pequeñito. O sea que la crisis ha tenido un doble factor.
Uh-huh. Vosotros tenéis, me imagino, producto súper barato como un botón, hasta cosas más caras como, pues no sé, algún tipo de cosa muy especial que tenga un valor un poco más alto, ¿no?
O una puntilla de Valenciennes o un bolillo hecho a mano. Siempre quieras que no, las labores hechas a mano siempre tienen precios increíbles.
¿Y tú, eso sigue teniendo su demanda?
Pues algo se trabaja. Sobre todo tengo muchas clientas que vienen de Venezuela, de países sudamericanos, en los que realmente buscan mucha calidad. Y saben que aquí la encuentran y entonces vienen todos los años a verme.
Uh-huh. Vosotros habéis tenido pues clientas de renombre, Sara Montiel, muchos otros. También, bueno, pues aquellos que se dedican a fabricar trajes de, por ejemplo, para un torero, pues acuden allí a buscar sus cosas. Uh-huh. Tocáis un sector de clientes amplísimo.
Sí, la verdad es que teníamos un compañero que tenía una libreta con firmas, con autógrafos. Y
¿sí?
La verdad es que si te ponías a mirarlo era muy curioso la cantidad de gente que podía pasar por aquí. Porque podía poner en ir desde una flamenca o desde una autoridad pública hasta un deportista que venía a acompañar a su mujer. Es algo curioso, cualquier actor, cualquier actriz, cualquier gente de la televisión. Y luego lo más gracioso es ver en la tele tus propios productos puestos impresos en alguna camiseta, en algún cuello, en algún adorno, una lentejuela. Es curioso.
Cuéntanos un poco cómo funciona, porque escuchamos, como decíamos antes, el ruido de toda la gente que se agolpa. ¿Y cuánta gente puede haber ahora mismo en la tienda? Decías que teníais unos 200 metros cuadrados para atender al público. ¿Cuánta gente puede haber ahí? Porque la impresión que tengo yo es que cada vez que voy eso está lleno, está a tope.
Sí, pues mira, sí, podemos tener 30 compañeros, 30 empleados y casi seguro que todos están despachando una clienta, pues ponte que hay una media de 200 personas o 250 ahora mismo en la tienda.
Uh-huh.
Porque aquí lo bueno es que siempre viene alguien y suelen venir acompañados. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? O con la clienta de la derecha, de la izquierda comentan qué me queda mejor, qué color me va más. Es muy bonito ver la tienda del día a día.
Uh-huh. Volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, el éxito de que una empresa como la vuestra sobreviva pues cuatro generaciones y las que quedan, ojalá. Hablamos uh-huh. de la continuidad generacional, que habéis organizado muy bien el tema accionarial, el uh-huh. tema de la profesionalización, pues que tenéis gente trabajando pues con sus estudios y demás. Hemos hablado un poco de tecnología, innovación. Cuéntanos un poco, relacionado con esto, la transición que habéis hecho pues al mundo digital, porque ahora contáis con una tienda online. Cuéntanos un poco cómo os habéis lanzado a este mundo, porque no es algo que hayáis hecho hace poco, ya lleváis un tiempo ofreciendo vuestros productos online.
Lo primero que vimos es que, como nuestra clientela, la clientela que viene a la tienda es una clientela, la gente mayor, pues sigue viniendo. Pero ¿cómo captas nueva clientela o clientela joven? Pues las redes sociales. Súper importante meterte en las redes sociales con blogueras, cómo hacer tus propias cosas y dar ideas de para qué sirven todas las cosas que pueden comprar aquí. Y entonces hace años pues nos empezamos a meter en las redes sociales para darnos a conocer principalmente, o darnos a conocer a un público distinto al habitual.
Bueno, en las redes sociales tenéis, en Facebook tenéis 17.000 seguidores, 1.100 suscritos a vuestro canal de YouTube. O sea, que tenéis una presencia importante.
Sí, vamos creciendo, porque la gente demanda eso, demanda información. Está ávida de información y en cuanto la ofreces un poquito, pues la gente se anima a seguir conociéndote. Entonces, claro, toda esta gente que se une a las redes sociales, ¿qué necesitaban? La salida de la tienda, poder ver la tienda dentro de la web. ¿Qué ocurre? Que yo tengo 30 empleados o 35 empleados que saben despachar en un mostrador, asesorarte de lo que quieres, ver tamaños y formas, ayudarte en tus necesidades. En la web es completamente distinto. Tú en la web ves un artículo, ves el color y ves el tamaño de milagro en una pantalla. Te falta el asesoramiento personal que nosotros damos aquí en la tienda, con lo cual nos está costando cambiar en cuanto a la estructura y la forma. Primero hay que crear una estructura de personas que alimenten esa página web, que alimenten con fotografías, que ya no es un dependiente mío de la tienda, es un fotógrafo profesional.
Pues la generación de contenidos que es fundamental.
Totalmente. Y entonces es crear una subtienda dentro de la propia tienda. Con otra estructura, claro, otra estructura, otro tipo de almacén distinto, en fin, que es un reto bastante importante que o bien una generación nueva crearla o claramente una persona que se está jubilando dice, bueno, yo estoy terminando aquí mi vida, que empuje otro por detrás. Y entonces en ello estamos.
¿Vosotros, María, pensáis que el negocio online va a seguir creciendo en importancia para vuestra compañía o pensáis que va a estar siempre limitado a un porcentaje pequeño y que la tienda física siempre va a seguir gozando de la importancia fundamental que tiene hoy?
Nosotros le damos mucha importancia a la tienda física, al trato al cliente, a la calidad del producto que vendas y a cuidar el precio. La tienda online es una parte de que está desarrollándose, muy pequeñita por ahora, porque es pequeñita en relación a todos los artículos que trabajamos, hay muy poquitos en la página web, pero que no lo vamos a dejar de lado tampoco. Pero no nos podemos, o sea, la tienda es lo principal, mis clientes de todos los días. Yo no puedo dejar a mis clientes de todos los días por alguien, por una web, o sea, no queremos dejar una cosa de lado. Es como dos cosas que queden un poco diferentes.
María, yo creo que has dado la clave para que, bueno, pues que Pontejos haya llegado a donde ha llegado hoy. Son más de 100 años, la calidad del servicio, el número de referencias que contáis, la variedad de vuestro catálogo, el trato. Cuando uno va a hacer un poco de investigación online sobre vuestra tienda, lee comentarios de clientes, la verdad es que impresiona ver la positividad con la que habla todo el mundo. Es muy, 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 muy difícil encontrar un mínimo comentario negativo. Todo el mundo sale encantado, todo el mundo tiene buenas palabras y bueno, quizás la reputación sea uno de esos elementos fundamentales a la hora de sobrevivir, no solamente de sobrevivir, sino de seguir haciéndolo bien y bueno, pues al final hacer dinero también, que es de lo que se trata.
Yo he de confesarte algo, y es que muchas veces el típico día que vienes desanimado a la tienda, solo bajar al mostrador, yo que no trabajo en el mostrador, bajo al mostrador y tengo una clienta que me ve y me dice, hija, tú eres la que sale en la tele, la que habla tal, dice, tengo que darte la enhorabuena. Yo solo con esas palabras de ánimo de la clienta, se me olvidan todos los momentos malos, duros, todo el trabajo de más. O sea, he de agradecer muchísimo a mis clientas el trato que nos dan, porque son realmente, no solo porque vienen a comprar, sino que son realmente las que te insuflan la energía.
Decías, María, que esto te tiene que gustar porque de otra manera es imposible el día a día, ¿no? Al final es un trabajo, el estar de cara al público es un trabajo muy sacrificado, no solamente por el tema de horarios, sino porque hay que lidiar con muchos tipos de personas diferentes, con problemas, con ¿no?
El trato con el público o te gusta o dedícate a otra cosa, efectivamente, o sea, no puedes trabajar en una cosa, te tiene que gustar mucho lo que haces, porque es un día, otro día, la tienda se abre mucho, y eso que nosotros mantenemos un horario que no sé lo que nos durará, porque intentamos, claro, crear una plantilla de 35 especialista, crear una plantilla de 65 para abrir todas las jornadas que abren las grandes multinacionales, es un poco complicado. Pero bueno,
te iba a preguntar sobre eso. Has casi mencionado el Corte Inglés. El Corte Inglés, uno, bueno, los grandes almacenes por autonomía en España, han ido comprando negocios pequeños como librerías, pues librerías de barrio con mucha tradición, las han ido absorbiendo. ¿Vosotros os habéis tenido que, no que enfrentar, sino os habéis encontrado alguna vez con una llamada, con alguna oferta que os diga, oye, os queremos comprar?
No. Yo si te soy realista, yo no he recibido ninguna llamada parecida. Más que nada es que sería... No lo vemos.
O sea,
vemos el de luchar por la tienda, en seguir adelante, en seguir siendo... buscar productos nuevos, pero eso no se nos ha pasado por la cabeza.
Señores del Corte Inglés, ni se les ocurra llamar a la gente de Pontejos porque se van a encontrar con la puerta cerrada y un no de narices. María, comentabas sobre el tema de las redes sociales. Uno de los trabajos que más me ha llamado la atención que hacéis es el trabajo que estáis haciendo con bloggers. Hoy en día los bloggers se han convertido pues en incluso en puntos de referencia. Hay gente, hay blogueras y blogueros que tienen un poder de influencia absolutamente brutal.
Yo si quieres te cuento una anécdota de las últimas blogueras que dicen, bueno, yo voy a su tienda a montar unas cursos, unas clases para que la gente les conozca. Y, pero claro, nos han dado unas tarifas que digo, ¿y estas tarifas por venir aquí? Digo, si Pontejos lo conocen, yo creo que deberíamos de ser a medias. Pero es verdad que las blogueras tienen esa alrededor de ellas, es increíble el mundo este nuevo que se ha creado de las redes sociales, increíble, Pablo.
Entiendo que hay los blogs para que la gente que nos escucha que no sepa cómo funcionan, pues hay personas que se dedican a escribir sobre ciertos temas, cuanto más especializados incluso mejor, y entonces pues por ejemplo hay blogueras en España especializadas en ganchí, por decir algo. Y esa persona se convierte en la referencia en España del ganchillo y todos los que empiecen a hacer ganchillo pues leen las diferentes entradas o posts en el lenguaje técnico de los blogs de esta persona. Comentabas las tarifas que os habían ofrecido, que suena como casi contratar a un famoso para que te vaya a la tienda.
Totalmente, bueno, es que ellas lo son, ellas tienen un caché y lo valen. Eso supuestamente es lo que pasa.
Vosotros, otro de los grandes trabajos que hacéis, María, que creo que también añade más magia también y sigue un poco atrayendo a la gente, es los cursos. Cuéntanos un poco lo que hacéis en ese sentido.
Pues nos surgió que teníamos mucha demanda de clientas que van al mostrador y dicen, hija, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué hacéis con esto? Y entonces, en virtud de esto, tenemos un local arriba pequeñito, una oficina con una gran ventana a la calle y decidimos hacer una pequeña reforma y crear una academia de costura, un lugar donde el cliente no solo venga a encontrar qué hacer con el artículo que compra, sino que tenga un ratito de tranquilidad, de tener una charla con unos buenos amigos o amigas, además de que aprende una labor y está resultando bastante agradable. Tenemos cursos de patchwork, puncho de ganchillo, de punto y de costura creativa. La costura creativa es lo que más se demanda. Te preguntarás, ¿qué es costura creativa?
Sí.
Pues todas nuestras madres utilizaban siempre una máquina de coser en casa. Y nosotros es como, ese aparato que hace este ruido, que mamá lo utiliza durante mucho tiempo, ¿cómo se funcionará? Pues en costura creativa te enseñan a eso, a utilizar la máquina de coser, a hacer un hilo recto, a coserte un bolso, a hacerte un arreglo, a coserte un bolsillo del pantalón que se te ha roto, a ponerte unas rodilleras, y todo eso, quieras que no, apetece mucho conocerlo.
Incluso reparáis máquinas de coser estropeadas.
Bueno, es que dijimos, no vendíamos máquinas de coser, pero dijimos, nos falta un producto que es estrella. Y es una máquina de coser que coges nuestros artículos y los pones sobre algo. Y entonces ya llevamos 5 o 6 años con las máquinas de coser. Y entonces las máquinas de coser es un mundo, pues, increíble. Y claro, yo las vendo. Y tenía muchos clientes que decían, hija, pero ahora me lo llevo y si tengo algún problema si se estropea, digo, esto no se preocupe. Y entonces hemos montado un taller, tengo un oficial de las casas con las que trabajamos las máquinas de coser, que viene una vez por semana y nos arregla todo lo que las clientas necesiten, tanto las máquinas nuevas, que se puedan tener algún descuadre, como las máquinas antiguas de 40 o 50 años.
María, te escucho y me fascina oír este tipo de actividades, las historias que nos cuentas. Porque cuando uno piensa y lee sobre las grandes multinacionales, como por ejemplo, no lo sé, en el mundo del yoga, Lululemon, y ahora pasas por una tienda de Lululemon, los sábados por la mañana antes de que abran tienen a 30 o 40 personas haciendo yoga, y parece como que han inventado este tipo de actividades y que son como innovadoras, pero empresas como la vuestra, como se dice, a la chita callando y sin hacer mucho ruido, pues habéis innovado en lo que es el sector del comercio mucho más quizás que estas grandes marcas de renombre.
Bueno, Pablo, es que es muy importante. Tú imagínate a esta gente que o se queda en paro y está en casa todo el día pensando sin hacer nada, o esta señora mayor que se le muere su marido y está en casa sola. El reunirse en una clase, en una academia, compartir con más gente, estar sentado durante 2 horas a la semana, creo que hace bien, no solo para aprender una cosa, sino a nivel anímico de la gente. La gente somos sociables por naturaleza. Y como nosotros aquí lo que hacemos es que nuestro cliente se encuentre muy a gustito, pues dijimos, pues vamos a darle una vuelta más de tuerca.
María, ¿cuánto de escucha? Decías que atender al público pues tienes que tener eso dentro, te tiene que gustar. ¿Cuánto de importante piensas que tus empleados sepan escuchar?
Mira, el otro día estaba por abajo y había una clienta que le decía a la otra, hija, yo estaba en casa. Me he levantado fatal y he dicho, me voy a ir a Pontejos, que yo entro allí, con estos chicos tan jóvenes que están todos aquí, todo el día cantando y tal, vengo a verles y me alegran la vida. Y yo no sé si compro un trocito de cinta de raso, pero sale de casa, se viene aquí y los chicos, pues hombre, señora, ¿qué tal? Buenos días. La llaman la llaman por su nombre y solo eso merece la pena, Pablo.
Eso es como los camareros de antaño, que cada vez lamentablemente quedan menos, en Madrid o en otras comunidades autónomas, que uno entraba en el bar y, hombre, Pablo, ¿cómo estás? Y ya sin preguntar te ponían el café como a ti te gustaba. Esa es un poco la magia de Pontejos.
Mira, es que si algo nos es muy importante a mi hermano y yo a mí, es que la persona que trabaje con nosotros se encuentre muy a gusto. ¿Por qué? Porque si realmente una persona está en la tienda a gusto, trabajando a gusto, lo va a reflejar con el cliente. Si aquí viene alguien a trabajar a disgusto, por mucho que seas la mayor gloria, que sepas el que más sabe y tal, te invitamos a que nos dejes y tranquilos, porque realmente hay que cuidar el trato personal con el público. Y eso las grandes multinacionales, en el que eres un número, un historial, se han olvidado de ello. Y yo creo que si algo nos diferencia a la empresa que todavía es familiar, a la empresa que empieza a ser, ya crece mucho y generacional y tal, es el trato a la persona que está trabajando contigo todos los días.
María, yo tengo una sugerencia que hacerte.
Dime.
Decías que los seres humanos somos sociables por naturaleza, pero yo creo que también somos curiosos por naturaleza. Y ahora escuchándote me entran unas ganas horribles de saber más sobre María, que va a la tienda 2 o 3 veces a la semana, sobre Paca, sobre Pepe. Me encantaría ver cómo en vuestra página web escribís historias sobre vuestros clientes. Me encantaría.
Yo te lo propondré, porque claro, comprenderás, Pablo, que al final yo vengo aquí a la tienda y no es que toques un campo, tocas 250, con lo cual se lo propondré, tal cual me comentas, a la community manager, que ahora hay community manager.
Que es la persona encargada de gestionar las redes sociales.
Es la persona que nos ayuda dentro de ese campo. Porque, como te he dicho antes, si quieres profesionalizar la empresa, necesitas a un especialista en esos temas. Y así nos podemos centrar más nosotros en el resto.
Importante también tener una cabeza como la tuya que sepa reconocer que en determinados campos necesitas ayuda.
Es que si no me quedaría aquí a dormir y yo quiero mucho la tienda, pero también tengo vida fuera de aquí.
Claro que sí. Desde aquí, desde el respeto, proponemos que todos aquellos que no conocen la tienda, que no conocen el almacén de Pontejos, se pasen por allí, la calle del Correo 4, Plaza de Pontejos número 2 en Madrid, una verdadera institución, un verdadero templo, te gusten o no el do it yourself, como decía María, o las manualidades, o el coser, o el, bueno, pues muchas otras cosas, merece la pena solo ir para impregnarse de la magia de un negocio centenario que ha sabido sobrevivir, hacer bien, seguir haciéndolo bien. Gracias, bueno, a todos los secretos que ha compartido María con nosotros. Muchos de esos secretos suenan como obvios, pero es difícil que una empresa pues toque todos los palos de la manera que lo habéis hecho vosotros para seguir manteniéndoos y creciendo. María, desde el respeto os mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés siempre.
Y ha sido un placer.
Descárgate la aplicación para escuchar todos los programas en tu móvil o tableta desde nuestra página web, elrespeto.es.
El comercio es el primer grado del arte. Ferdinand Brunetière.